El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Especial a todos los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Hoy estamos en Guayaquil desde el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna y Sostenibilidad que lidera el CONCIN. Estamos muy felices de poder ser parte y ser invitados en un evento donde estamos hablando de sostenibilidad, pero de un escenario importantísimo para promover la sostenibilidad, la comunicación. Y voy a saludar aquí, aprovechando a mi jefe, al doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Hola jefe, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan?
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo está? Un gran placer. Desde un municipio a una hora de Bogotá, a 3.000 metros de altura, Cogua, Cundinamarca. Estamos con un frío importante, pero bien, agradable, no con el calor de Guayaquil, pero bueno, pero con el calor de ustedes y con ese entusiasmo avanzaremos en este magnífico podcast del día de hoy, aprovechando esa estadía del exitoso Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna Sostenible, que forma parte de esta acción conjunta que hace Pacto Global Colombia y la red de Pacto Global en general en pro de la sostenibilidad y a través de un elemento fundamental que es cómo comunicarla, ya sea interna o externamente.
Bueno, jefe, quiero contarle que aquí en Guayaquil cumplí su tarea. Definitivamente la gastronomía es fantástica. Quiero de verdad invitar a todas las personas que se vengan para Guayaquil, que visiten esta hermosa ciudad, porque hay mucho para conocer, para disfrutar en temas de gastronomía. Y lo más interesante que convocó el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna es que estamos con los hermanos latinoamericanos, con líderes de comunicación y sostenibilidad del Ecuador, de Argentina, de México, de Perú, de Bolivia y de muchos países en Latinoamérica que de verdad están realizando modelos que, como siempre usted y yo, jefe, lo hemos dicho, se vuelven modelos clave que se pueden replicar fácilmente en escenarios norteamericanos y europeos. Estoy muy orgullosa de ser parte de este espacio y que Pacto Global también esté en este espacio. Bueno, jefe, iniciamos con nuestra primera invitada porque tenemos varios invitados con casos más.
Claro que sí, claro que sí. Siga, Ángela.
Sí, nuestra primera invitada, jefe, imagínese que en este evento han hablado de casos muy interesantes de cómo conectar la comunicación interna con las apuestas de sostenibilidad. Y uno de esos casos relevantes es la experiencia del aeropuerto de Lima. Y queremos preguntar acá cómo se ha liderado esa experiencia, cómo se creó esa apuesta por promover los temas de sostenibilidad a Rocío Espinosa, quien es gerente de reputación de la organización que acompaña todo el proceso que administra el aeropuerto de Lima. Rocío Espinosa, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángela? Un gusto estar aquí y poder compartir estas iniciativas que, como bien dices, buscan dar ejemplos, inspirar un poquito a otras organizaciones que también están en este camino, que sabemos que somos muchas, ¿no? Así que contenta de poder colaborar.
Lo primero que tenemos que contarle a los oyentes y a las personas que ya están seguramente interesadas en conocer cómo es la apuesta de sostenibilidad del aeropuerto de Lima, es cómo funciona la administración, qué organización administra el aeropuerto, cuánto tiempo llevan acompañando este tema.
Sí, te comento, nosotros somos el concesionario Lima Airport Partners Lab. Estamos administrando el aeropuerto de Lima ya 22 años. Comenzamos en el 2001 con idas y vueltas por temas, digamos, de de la concesión y de entrega de terrenos. Recién estamos construyendo el segundo terminal, pero tenemos ya 22 años operando. En ese tiempo, antes de pandemia recibíamos 23 millones de pasajeros, la pandemia nos golpeó completamente, bajamos a 7, imagínate ese impacto cuando el aeropuerto cerró completamente y en ese año, en el 2020, bajamos a 7 con lo que logramos. Y este año nos estamos recuperando, ya llegamos, las proyecciones son de que lleguemos a 21 millones de pasajeros, así que estamos en ese camino. Pero importante, y como comentábamos ayer, es como al final un evento tan externo y tan fuera de lo normal como fue la pandemia, significó también para las empresas, en este caso para LAP, un cambio total de su manera de relacionarse, ¿no? Porque para nosotros la sostenibilidad, al fin y al cabo, es también una forma de relacionarnos con el entorno y con todos estos impactos que nosotros podemos generar. Ese cierre, digamos, del aeropuerto nos hizo pensar en cómo podíamos hacer de manera diferente las cosas. Y comenzamos un camino que hasta hoy estamos en ese camino y nos faltan muchas cosas seguro que lograr, pero creemos que, y yo creo particularmente que se han logrado bastantes cosas en lo que hemos tenido desde pandemia hasta hoy.
Bueno, jefe, yo voy a hacer la primera pregunta y usted sigue. La pregunta es, ¿cuál es la visión del aeropuerto de Lima en cuanto a los temas de sostenibilidad? ¿Y cómo se integra con esa estrategia general de la organización?
Totalmente, como te decía, te comentaba, ¿no? Nosotros en medio de la pandemia decidimos o nos pusimos a reflexionar más bien en cuál era el propósito de la compañía. Sabíamos que ya muchas empresas hablaban de propósito, pero nosotros teníamos nuestra visión, misión, principios, valores y todo lo que normalmente tenía una empresa ya hace varios años, ¿no? Sin embargo, sentíamos que eso no era suficiente, porque a veces la gente que vive en el día a día, en el trabajo, no conecta mucho con eso. Sin embargo, con un propósito, de repente le dábamos ese sentido que nosotros queríamos que nuestras operaciones tuviesen. Es así que comenzamos primero el proceso de rearmar nuestros elementos culturales y comenzamos con el propósito. Comenzamos con crear ese propósito distinto y al final el resultado fue trabajando mucho también con nuestro CEO y los gerentes y con la misma gente, porque hicimos talleres también para ver qué cosas es lo que la gente valoraba. Quedó el propósito de brindar el aeropuerto de Lima, brindar una experiencia única, simple y eficiente, es decir, que los flujos pues sean rápidos, sean sencillos.
Que la persona cuando pase también, como a mí me pasó en el aeropuerto de Lima, queda esa marca en el corazón.
Sí.
Además que a mí personalmente, de las experiencias de los aeropuertos que he conocido internacionalmente, el de Lima me parece maravilloso.
Sí, estamos en eso. Eso ocurrió en el 2020, así que mucho, mucho cambiado. Cuando ya nos centramos en el pasajero, pues mucha cosa cambia. El propósito es así, ¿no? Brindar una experiencia única, simple y eficiente y ser una ciudad aeropuerto que traiga desarrollo para todos. Esta última parte fue para mí una de las más relevante si hablamos en términos de sostenibilidad, porque estamos incluyendo no solamente al cliente final, digamos en este caso en el pasajero, en la gestión de un aeropuerto, sino estamos incluyendo también a todos nuestros stakeholders. En cuando decimos que queremos ser una ciudad aeropuerto que traiga desarrollo para todos, estamos hablando no solamente de los pasajeros, estamos hablando de las aerolíneas, estamos hablando de nuestros clientes comerciales, estamos hablando de nuestros proveedores que están en la plataforma, estamos hablando de nuestros vecinos.
Recuérdanos el número
Tenemos
de esos stakeholders
Ok,
identificados,
ok.
más o menos.
Mira, hablando de manera
General.
numérica y general, nosotros tenemos en el aeropuerto 15.000 trabajadores
Wow.
que están en el terminal. Lo sacamos porque tenemos los IDs, ¿no? Los photochecks que le decimos.
Sí.
Tenemos 15.000 trabajadores. Hicimos un estudio en el 2019, antes de pandemia, que demostraba que además todo el sector aeroportuario, todo el sector que derivaba del sector, digámoslo ya, los empleos indirectos y todo, eran 90.000 personas. Y ahí también caímos en cuenta de que las cosas que hacíamos desde el aeropuerto podían impactar de manera importante a toda la cadena de valor. Y es por eso que en el propósito se incluye el tema de ser una ciudad aeropuerto que traiga desarrollo para todos.
Y es impactar a toda la cadena de valor, ya inspirándolos para que ellos también se suban a esta apuesta de ser sostenibles.
Totalmente. Eso comenzó, digamos, hacia la interna primero, ¿no? Pero también a la par que trabajábamos con la parte cultural, comenzamos a trabajar mucho con el área de sostenibilidad, esta estrategia, este enfoque, y que no solamente sea una estrategia que, digamos, esté en la pared, a veces como sucede, ¿no? Está la estrategia colgada y la tenemos ahí como parte del brandeo de nuestra empresa, sino que sea también una estrategia que se incluya dentro de la estrategia de negocio, y hacer realmente una fusión de la estrategia de sostenibilidad y la estrategia de negocio, que no se distingan, que la estrategia del negocio tiene que respirar la sostenibilidad. Fue un trabajo que no necesariamente fue fácil, porque al principio tengo que reconocer que no todos sabíamos mucho de sostenibilidad, ¿no?
Bellísimo, pero es que nos está pasando a muchos en el mundo.
Sí, sí, sí. Y fue un trabajo de concientización, de sensibilización, desde el área muy cercano el trabajo del equipo de sostenibilidad con el equipo de comunicaciones. Comunicación tenía que respirar sostenibilidad, porque si no respiraba sostenibilidad no iba a poder transmitir todo lo que estábamos encontrando. Y es así que dentro del equipo de comunicaciones dedicamos muchísimo tiempo de nuestra gestión a apoyar al área de sostenibilidad. No es una de las prioridades en la atención que damos, porque es un cliente interno.
Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿La estrategia fue con consultores o quiénes los apoyaron a hacer esto?
En realidad la estrategia la hicimos dentro de la organización.
ADN interno.
ADN totalmente
interno. Construyendo el camino a la sostenibilidad. ¿Qué le parece, jefe? Y le pido al jefe que también haga la siguiente pregunta. ¿Pero qué le parece, jefe? Cuéntame.
Sí, muy interesante, sin duda. Quiero hacer una pequeña reflexión antes, porque usted sabe que yo soy amante de la historia. El aeropuerto Lima Callao se llama Jorge Chávez. Jorge Chávez es un piloto peruano civil, que hizo una hazaña en la época donde la aviación apenas estaba empezando. Recordemos que la aviación, los hermanos Wright, su primer vuelo inaugural fue en 1903, ¿sí? Y ya Jorge Chávez en 1910, o antes, ya, en 1910 hace el cruce de los Alpes en Europa. Y él, pues, es un latinoamericano, como otro brasileño, Santos Dumont, que son quizás los dos latinoamericanos más de los pioneros de la aviación. Pues es importante que ese nombre de Jorge Chávez sea el nombre del aeropuerto Lima Callao. Y recordar que se accidentó y tiene una frase que yo creo que puede inspirar a todos los temas del aeropuerto en cuanto a la sostenibilidad. Es arriba, siempre arriba, hasta las estrellas. ¿Qué quiere decir eso? Arriba, siempre arriba, hasta las estrellas. Quiere decir claramente que también en los temas de sostenibilidad, arriba, siempre arriba, y soñando por ser el aeropuerto más sostenible del mundo. Dicho esto, con esa pequeña reflexión o rememoranza histórica, yo quería preguntar cuáles son esas principales iniciativas de sostenibilidad que han implementado el aeropuerto y cuáles han sido los impactos positivos y cómo lo han logrado medir y cómo se refleja eso como elementos y bases para seguirlo haciendo.
Perfecto, sí, una de las principales iniciativas y lo que justamente mostramos el día de ayer aquí en el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna es que nos dimos cuenta que era importantísimo trabajar con alianzas, ¿no? Trabajar con crear esta red de empresas, y además siendo un aeropuerto como una mini ciudad, que es como una mini ciudad, y hemos hablado, hay muchas empresas alrededor, tener una red que nos permita activar temas de sostenibilidad. Y comenzamos a convocar a otras empresas de este ecosistema aeroportuario que nosotros le llamamos, para que se comiencen a sumar actividades de sostenibilidad simplemente también a comenzar a entrenar, ¿no? Porque como sabemos, no necesariamente todos entendemos lo que significan los temas de sostenibilidad o estamos cercanos a las ODS, etc. Entonces comenzamos a hacer todo ese tema de activar a otras empresas, y así se formó un grupo bastante bonito que se llama los Partners en Sostenibilidad. Los Partners en Sostenibilidad del Aeropuerto de Lima, del Aeropuerto Jorge Chávez, son este grupo de empresas que apuestan por la sostenibilidad y que comenzamos a hacer distintos entrenamientos, voluntariados, distintas cosas que hemos logrado hacer como grupo y estamos en ese camino, ¿no? Una de las cosas que también salió de ahí, de Partners, fue realizar, ya cuando trabajamos sostenibilidad y comunicaciones juntos, realizamos un evento de reconocimiento a las empresas que trabajaban en el aeropuerto Jorge Chávez, que tenían que vivían la sostenibilidad así como nosotros los administradores. Y es así que se realizó un premio que ha sido muy, muy sonado dentro de nuestro ecosistema aeroportuario, que se llamó Estrella Jorge Chávez. ¿Y qué hacíamos en este reconocimiento? Premiábamos justamente las iniciativas sostenibles, economía circular, enfoque en el cliente, operaciones seguras que vivían en el ecosistema aeroportuario. Y así lográbamos que se contagie un poquito más este tema de la sostenibilidad y de las acciones, sobre todo acciones que vivan, que aterricen en temas de impacto, ¿no? Ese podría comentar eso como principal aporte, y lo que comentábamos ayer, que sin estas redes de acción, ¿no? Sería muy difícil para nosotros activar sostenibilidad y temas de medioambientales, si es que, porque nosotros somos solamente un agente administrador del aeropuerto, necesitamos de otros, ¿no? Ayer decíamos, Ángela, en un momento no podemos hacerlo solos, ¿no? Tenemos que valernos de otros también para activar el cambio.
Bueno, la importancia, ya hablaste de la importancia de inspirar y educar al área de comunicaciones internas sobre los temas de sostenibilidad para que también te dijeran o le dijeran al aeropuerto, sí, nos vamos con esto y nos vamos a sacar esta estrategia. ¿Cuál fue parte de esos retos de poder educar al área de comunicaciones? Porque si uno los tiene aliados,
sí,
no quedan esas iniciativas como a medias. Y dos, ¿qué iniciativa puedes destacar que se realizó, que sirvió para conectar a esos stakeholders? Porque ayer hablaste de esa experiencia.
Sí, a ver, uno de los principales retos fue unir al equipo de comunicaciones con sostenibilidad, ¿no? Primero, que sostenibilidad nos trate de aterrizar a veces algunos temas. Los comunicadores somos más expertos, digamos, en aterrizar las cosas, pero algunos temas son muy técnicos y
ese es uno de los retos que tenemos, uh-huh, porque a veces la comunicación está muy con el discurso como el PhD, sí, muy especializado, sí, y tenemos que lograr que el ciudadano a pie, que todo el mundo pueda hacer su gestión porque entiende.
Y mira, y una de las formas que solucionamos esto era sostenibilidad, nos hacía unos workshops o nos presentaba lo que ellos querían de repente transmitir la organización y nosotros nos poníamos en modo, ok, esto funciona, esto no, cámbiale acá. Era como espectador, nos poníamos en el lugar del usuario para ver si iba a entender, oye, esto no se va a entender. Y así fuimos como pimponeando, como se dice, una conversación para que el equipo de sostenibilidad tuviera mensajes mucho más aterrizados, comparaciones mucho más aterrizadas, y logramos un producto que ya finalmente fue rotado a toda la compañía, haciendo talleres con cada una de las áreas, haciendo talleres también a nivel de la gerencia central, la alta dirección. Es un trabajo que va hacia arriba y va hacia abajo. Y por eso es interesante también, ahí es un reto, porque tienes que, así como tienes que hacerlo mucho más sencillo, tienes que también demostrar el impacto que esto tiene a largo plazo en el negocio. Entonces, fue un trabajo muy interesante de la mano del equipo de sostenibilidad de allá del aeropuerto de Lima. Y bueno, es un camino que todavía sigue, ¿no? Una de las iniciativas con la que comenzamos y como decía ayer Ángela, con la que enganchamos un poco a la comunidad aeroportuaria fueron los temas de voluntariado. Nosotros tenemos 47 localidades que viven alrededor del aeropuerto. Lamentablemente, mucha carencia del Estado, ¿no? Y eso hace, obviamente, que las personas que viven ahí, no, a la primera persona que se aparece por ahí, comienzan a instaurarle un poco los reclamos que tienen por su modo de vida. Y estamos ahí nosotros, estamos al costado. Nosotros tenemos, además, por obligación de las leyes peruanas, tener una estrategia y un plan con las comunidades de alrededor, y comenzamos a involucrar a estos terceros para hacer voluntariado, comenzamos a hacer actividades con ellos. Ellos salían muy contentos de poder participar en eso, y ese fue el inicio para hacer otras actividades, hacer talleres, hacer talleres de diversidad, de inclusión, porque imagínate, un aeropuerto es lo más diverso que existe. en una ciudad, ¿no? Llega gente de todo el mundo. Y también la diversidad e inclusión era súper importante para transmitirla. Así que comenzamos a hacer talleres, entrenamientos,
en temas de sostenibilidad
y totalmente distintos, ¿no? Desde servicio al pasajero, desde operaciones seguras, desde temas medioambientales, desde reciclaje. Hemos hecho bastantes talleres, cada uno enfocándose en una parte de la estrategia de nuestro enfoque sostenible.
¿Y esa experiencia sobre el reconocimiento de los proveedores?
Sí. Justamente les comentaba, ¿no? El tema de Estrella Jorge Chávez fue lo que siguió y que comenzó con un piloto. No, comenzamos con un piloto, fue muy gracioso porque dijimos, oye, vamos a hacer, como ya teníamos un reconocimiento interno, vamos a hacerlo, ¿no? Y logramos que como el piloto fue así bien, justamente como es un piloto reconociendo a las empresas que hacían, tenían un buen cumplimiento, nos dimos cuenta que funcionaba perfecto porque cuando lo lanzamos en redes, en LinkedIn, que es una red súper visitada además por las empresas comenzaron a llamar, a decir, ¿y por qué yo no he participado? ¿Y por qué yo no me he enterado? Yo quiero también participar con mis iniciativas que tenemos de sostenibilidad, de temas de medioambientales, etcétera. Y en la segunda edición, que fue en el año, este año, tuvimos a 18 iniciativas, porque ya no solamente, esto es bien importante, ¿no? En la primera edición premiamos y reconocimos cumplimiento, es decir, si cumplían sus estándares. En la segunda edición dijimos, no, pues cumplimiento es cumplimiento, porque voy a quedarme solamente a reconocimiento en algo que cumples. Y elevamos un poco la valla, como se dice, y comenzamos a reconocer iniciativas diferentes, que vayan más allá de cumplimiento, la disrupción. Y es ahí donde recibimos más de 15 proyectos de la comunidad aeroportuaria, que igual es todavía poco, que esperamos pero que haya más, pero es bueno que ya se esté instaurando, es la primera edición ya formal y estamos muy contentos con eso, ¿no?
Jefe, ¿qué le parece? Desde el reconocimiento, como usted dice, no desde señalar y denunciar, uh-huh, que eso también lo tienen que hacer otras entidades, pero sí, no se hace, creo que
motivando,
con
¿no?
ustedes, eso no motiva.
Claramente los reconocimientos son un elemento fundamental, de hecho nosotros en Pacto Global Colombia tenemos reconocimientos de buenas prácticas en los diferentes ODS desde hace 5 años a todos los sectores. Estoy seguro que si el aeropuerto Jorge Chávez hubiera participado, si fuera colombiano, pues probablemente hubiera tenido muy buenos chances de ganar. Dicho esto, voy a hacer una pregunta antes de ya terminar este primer segmento porque tenemos otros invitados. Y es, usted claramente lo ha referido mucho de esa relación que tiene para estimular a los demás, pero quisiera que nos pudiera dar, si puede, si no, pues no, me disculpa de una vez por poner la rajatabla con eso, un hecho, un caso específico, detallarlo un poquito más, ya, de uno de esos casos que ha tenido, el que más le ha gustado a usted, que nos sirve de referencia en un momento determinado, y ese podría ser el que podríamos hacia futuro tenerlo como un caso absolutamente referencial. No todo el gran aeropuerto, no toda la gran ciudad de aeropuerto, no todo, sino, oiga, de todo lo que hemos recibido, me gustó este, como para ilustrar un poquito ya desde lo práctico a nuestros oyentes.
A mí uno de los que más me impacta es en la gestión de proveedores locales, que implantamos directamente nosotros primero, ¿no? Antes de pasarlo, digamos, como iniciativa, nosotros antes, por ejemplo, el merchandising, todo ese tipo de cosas, o los servicios, no sé, el cake, todas las cosas, teníamos proveedores diversos, ¿no? Pero cuando insertamos el tema de sostenibilidad dijimos, oye, pero hay personas a nuestro alrededor a las que podemos desarrollar. Y se implementó con el área de logística, ya no solamente era sostenibilidad y comunicación, era esa sostenibilidad, comunicaciones y logística y finanzas incluso, porque con los procesos, claro, porque normalmente a veces las áreas de finanzas pues ven las características del proveedor, y, claro, pero en una persona que está empezando un negocio, hay cosas que tienes que ser más flexible, no le vas a pedir las miles de cosas, ¿no? Fue un trabajo también interno importante, pero a mí me gustó mucho porque eso permitió activar procesos diferentes dentro de la compañía y permitió que estos proveedores locales se presenten como proveedores del aeropuerto y hemos acompañado un crecimiento que yo te puedo traer a un par de personas que comenzaron con algo muy chiquitito y tú los ves ahora y están felices y realmente sus historias de éxito creo que son para nosotros el resultado clave, el indicador, ¿no?, de que si abrimos puertas y si generamos los espacios para que estas personas se puedan desarrollar, podemos aportar directamente. Para mí, nuestra iniciativa de gestión de proveedores locales tiene dos resultados importantes: el impacto interno a través de procesos y el impacto que logramos también en el desarrollo de las personas fuera.
Bellísimo. Jefe, ¿qué le parece toda esta historia tan maravillosa del aeropuerto?
Muy interesante, por supuesto, y felicitaciones. Y hay que seguir estimulando esto y cuente con nosotros desde la Red Colombiana para seguir promoviendo sus experiencias, sus reconocimientos también a nivel de América Latina, resaltando entonces el gran papel que tiene la ciudad aeropuerto, que me encanta esa reflexión, la ciudad y la comunidad. Ahora hay que convertir la ciudad de aeropuerto con la gente interna a la gran comunidad de aeropuerto, como lo dice usted, pero ya con todos los vecinos, y generar literalmente una comunidad sostenible a partir del ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, muchas gracias, muchas felicitaciones y, bueno, y ánimo y a seguir disfrutando en Guayaquil este Congreso de Comunicación Interna Sostenible.
Gracias, gracias a ustedes, gracias Ángela, gracias
mucho. Rocío Espinosa, gerente de reputación del Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, en Perú, nuestro país hermano. Gracias de verdad por ser
gracias,
parte de
gracias Ángela.
A ustedes.
Bueno,
Ángela, nuestro siguiente invitado.
Aquí este evento, jefe, tiene unas personas y unos profesionales increíbles. Ojalá nuestro programa pudiera tenerlos a todos. Pero ahorita viene Efraín Palacios. Hola, Efraín, ¿cómo estás?
No, pues con un gusto enorme de estar con ustedes, conocerles y pues tratar de aportar un tema que vengo promoviendo, que tiene que ver con la gestión emocional, la pésima salud mental que se observa actualmente en el mundo y cómo afecta evidentemente a las empresas.
Efraín, contémosle un poco a los oyentes sobre tu perfil.
Ah, ok, miren, yo soy soy licenciado en psicología por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hice estudios de maestría en comunicación, publicidad, estudios de administración en la Universidad Iberoamericana. Y posteriormente, lo más reciente que he hecho es estudios de posgrado en materia de neurobiología del comportamiento, qué pasa en el cerebro y cómo es que interactúan todas estas neuronas que hay en este artefacto maravilloso que es el cerebro.
Es el cerebro y cómo, entendiendo eso, podemos sumar a la misión de las organizaciones y en esta apuesta de ser sostenibles.
Mira, la Organización Mundial de la Salud nos advierte desde el año 2012, 2013 más o menos, que la principal discapacidad de la humanidad estará precisamente en la salud mental.
Wow.
Hay dos trastornos al 2030 que ya estamos observando por cuestiones de la pandemia, que no se tenía contemplado por parte de la Organización Mundial de la Salud, que son en materia de ansiedad y depresión. Hoy lo que estamos viviendo es procesos de ansiedad muy graves, que incapacita a las personas. Cuando tenemos comprensión de estos temas tan importantes dentro de las empresas, pues evidentemente sabes del origen. Hoy puedo reconocer que en muchas empresas lo que está pasando es que cuando vemos este impacto en la salud mental de las personas, en el bienestar emocional de las personas, pues lo que le piden a los empleados es que le eche ganas, que supere la situación, cuando lo que está enfrentando es evidentemente un problema muy serio.
Pero la depresión existía desde antes. ¿Será que es que gracias a las redes sociales, de los medios de comunicación, por fin lo hicimos visible, que la gente quizás lo está dejando de ver como un tabú?
En muchos países, no fueron la excepción ustedes en Colombia, que esta enfermedad del COVID-19, producto del SARS-CoV-2, y ya con muchas variantes que se vienen presentando día a día, pues nos raptó, nos quitó la libertad. En muchos lugares, en México, hubo procesos de confinamiento, es decir, la gente se iba a parar a su casa y en ese sentido, bueno, pues pensamos que iba a ser unos días, se convirtieron en
meses,
semanas, Y lamentablemente hoy seguimos observando inclusive que la gente, mucha gente tiene mucho temor de salir a la calle por contagiarse, porque además hay historias muy tremendas en términos de las vidas humanas que cobró esta enfermedad. Muchos allá en México, es mi caso, tenemos seres muy, muy queridos, muy cercanos del primer círculo de la familia que perdieron la vida por el COVID-19. Y estos son tragedias muy grandes que tampoco se reconocen en muchas empresas. Falta humanizar la comunicación, pero desde la comprensión de qué está pasando en el cerebro. Se altera la percepción, 80-90% de las cosas que pensamos que van a salir mal en la vida, pues nunca ocurren. Lo que pasa es que en el cerebro lo que nos está provocando es que se altere el sistema simpático, que tiene que ver con la segregación y activación de una serie de manifestaciones biológicas. Se nos incrementa la respiración, es decir, hay hiperventilación. Tenemos algo que se llama midriasis, que es la dilatación de las pupilas, porque el cortisol está alterando esta condición de nosotros las personas, nos está preparando para la lucha o para la huida. El cortisol evidentemente no es malo, ese es el que nos hace poner más atención en las cosas, pero todo lo que venimos enfrentando actualmente en una economía mundial también complicada, pues evidentemente afecta a los procesos de trabajo, de negocio, y ahí la comunicación tiene mucho que ver.
Jefe, me gustaría...
Sí, Efraín, muchas gracias y gracias por colaborarnos y darnos sus luces. Yo iba a meterle una cucharada desde el lado de... Para nosotros la sostenibilidad, como es una comunicación interna y sostenibilidad, entonces tengo que aprovechar a un experto como usted para preguntarle. La sostenibilidad para nosotros es la integración armónica entre las variables económica, social y ambiental, tanto en lo individual, por supuesto en lo empresarial. ¿Usted cómo desde esta visión cognitiva y visión del conocimiento de la conducta de las personas, cómo ve esa integración en los seres humanos hoy? ¿O todavía lo ve solamente en una etapa incipiente y fuera? Estoy seguro que nos toca trabajar mucho en la cultura, crear esto, pero ¿cómo ve aquel que no logra esa integración, aquel que sí lo logra? ¿Se está generando mayor angustia el que está sufriendo más, el que está pensando en todo esto, y el irresponsable vive feliz? Eso, perdóneme, porque lo pongo en esas formas como para ponernos en esa dimensión. Esa sería una pregunta de esas que se me ocurrieron al rompe, y creo que con un experto como usted nos puede dar unas luces frente al tema.
Muchas gracias, Mauricio. Sí, en efecto, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 3 tiene que ver precisamente con la salud. Aunque si nos metemos precisamente al tema del objetivo número 3 de estos de desarrollo sostenible, tienen que ver más precisamente con la mortandad de los niños, tiene que ver más con la mortandad de la mujer, con las enfermedades propiamente. Y debería de haber un anexo desde mi parte, desde mi punto de vista, de todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y en ese sentido, sí, hoy afortunadamente, entrecomilladamente hablando, pues la pandemia nos vino a poner a nosotros los especialistas en la salud mental en el radar precisamente de lo que está ocurriendo. Ya lo advertía la Organización Mundial de la Salud. Para que tengamos una idea del grave problema que estamos viviendo, los estudios más recientes que la propia Organización Mundial de la Salud nos obsequia es que 74% de la población en América Latina sufre de un síndrome muy del desgaste emocional, que es el síndrome de burnout. Y en ese sentido, pues lo que está pasando es que la gente, pues ya lo vemos inclusive en Estados Unidos, aproximadamente 7 de cada 10 personas que abandonan el trabajo son por procesos de burnout. En el caso de México hay una norma oficial mexicana que ya atiende propiamente estos aspectos sociopsicológicos que de alguna manera están tratando de decrementar el tema del estrés, del síndrome de burnout. México ocupa el primer lugar dentro de América Latina y muy por encima también todavía de Estados Unidos y China con respecto precisamente a este problema tan serio. ¿Y de qué manera entonces puede estar, a través de este maravilloso trabajo que están haciendo ustedes, de hacer visible este tema de la sostenibilidad? Evidentemente tiene que ver con lo más importante. O sea, es decir, primero, las personas. Segundo, no descuidar el negocio. Tercero, evidentemente, lo que tiene que ver el medio ambiente. Todo va concatenado. Pero a mí me preocupa mucho cuando observo el informe de que rinde la propia Organización de las Naciones Unidas al 2023 de los avances que se tienen con respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible. Son muy, muy, muy pobres. Yo lo diría así, porque estamos ya a la entrada del 2030. Y en ese sentido creo que nos va a faltar tiempo. Necesitamos ser más capaces de dar respuestas y soluciones que enfrenten esta problemática. Yo creo que si el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 3, se le pone mayor atención, va a impulsar definitivamente los otros 16. Digo, desde la salud, no hay persona que pueda responder a las actividades y las grandes encomiendas que tenemos sin salud. Y salud, me refiero a salud física y salud mental. La salud mental, cuando es deplorable, afecta evidentemente nuestra salud física. Y decir física es decir, hoy tenemos más casos de cáncer provocados por altos niveles de cortisol. Hoy tenemos más casos de Alzheimer, más casos de Parkinson, de demencia senil. Y recordemos que países como el de México se ha invertido la pirámide poblacional. Hoy somos gente de mayor edad que gente joven, y en ese sentido habría que poner mucha atención a los jóvenes. ¿Por qué? Porque de los 15 a los 30 años, de acuerdo con un estudio que nos presenta Deloitte, pues nos hablan precisamente de cómo están enfrentando todo este tipo de temas que estoy comentando, de la salud mental y el bienestar emocional. Y hoy a los jóvenes les preocupan tres cosas muy importantes. Una de ellas es precisamente el cambio climático. Y esa es responsabilidad en parte de todos, y qué bueno que lo impulsa y lo atiende estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro tiene que ver precisamente con que sus finanzas personales no las están mirando adecuadamente. Y también yo creo que ahí hay una parte de alteración de la percepción, pero sin duda, pues al no haber negocio, al no haber certidumbre para los jóvenes, se están desesperanzando. Y el punto número 3, en el caso de ellos, tiene que ver con que no encuentran oportunidades. O sea, no las oportunidades de acuerdo a estas nuevas maneras de insertarse por parte de los jóvenes. Y les voy a dar un dato muy lamentable también. Parece que vengo a hablar de malas noticias, pero si no ponemos la problemática en el foco, no la vamos a atender debidamente.
No podemos romantizar todo lo que
se... Es muy correcto. Acaba de estar Paul Capriotti hablando de manera muy directa acerca, evidentemente, de cuáles serían los aspectos que deberíamos de poner atención nosotros los comunicadores. Y fue muy directo, y el ser tan directo se incomoda. Incomoda tremendamente, porque todos vivimos una realidad muy particular de acuerdo a nuestra percepción. Pero así es este dato. Hoy, en el caso de México, se ha incrementado el suicidio de los jóvenes. Y no es diferente en muchos otros países del mundo. Se está perdiendo la esperanza. Se está perdiendo, por lo que vemos, con un clima que cada vez es más caluroso. Ahorita, Mauricio...
Las noticias.
Por supuesto, las noticias de inseguridad, las noticias de guerra, las noticias de incertidumbre económica, las noticias de la voracidad de parte de algunos titulares de países muy representativos, potencias mundiales, que evidentemente angustian a los jóvenes y a todos en general, por supuesto. Eso afecta el bienestar emocional.
Sin duda es muy interesante, Ángela. No sé cómo estemos en tiempo, si hay espacio para otra pregunta. Ah, bueno, perfecto. Es que me parece muy interesante lo que usted acaba de plantear, porque evidentemente, a ver, yo soy de los que digo que este mundo está mejor que hace mucho tiempo, y es verdad. Las condiciones de salud son mejores, las condiciones de conocimiento son mejores. Curiosamente, a pesar de las guerras y todas las situaciones de morir en situaciones de violencia, a pesar de nuestros países ser tan violentos, son mucho menores que lo que era en el siglo XIX y la prehistoria. O sea, eso clarísimamente estamos en una situación mejor. Pero evidentemente estas noticias son las que nos están afectando el día a día. Estas preocupaciones nos están afectando. Obviamente donde no somos mejores es en el cambio climático, donde claramente por las acciones antropogénicas estamos generando una un claro efecto en el tema climático, aunque algunos expertos no lo consideren así. Dicho esto,
muchas empresas se ve que están haciendo la tarea de sumar con estrategias.
Claro, entonces dicho esto, aprovechando esta experiencia suya y lo que usted nos acaba de decir, que, o sea, usted lo puso desde el lado individual. Cada uno tiene unas angustias, cada uno, pero quisiera que nos ayudara con su experticia, así como este burnout, o sea, como esta quemada, llamémoslo así, esta quemada, este agotamiento, esta quemada total, cómo también termina afectando todo el clima de trabajo de la organización. Y entonces al final no es solamente el individuo el afectado, sino esas relaciones terminan también generando toda una dinámica en que la organización al final pierde todos esos esfuerzos. Entonces quisiera que nos profundizara un poco sobre eso para hacer un llamado a atención y generar, y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, que el ODS 3 se quedó corto y solamente lo generó desde el lado, no de la, prevención, pero de lo básico, lo cual era válido porque había que escoger, pero claro, se nos olvidó que el tema mental ya es un tema real. O sea, las enfermedades mentales, como usted mismo lo, de origen mental, como usted mismo lo dice, ya dejaron de ser tabú. Ese tema de asistir al psiquiatra o al psicólogo ya es una normalidad y eso no tiene ni que tener ningún problema. Pero todavía tenemos en América Latina ese atraso cultural, ese tabú, pero evidentemente eso ya es una realidad y yo creo que sí nos toca impulsar. Por eso me gustaría que nos hiciera ese link entre la dificultad del burnout en el individuo y cómo termina afectando también a la empresa hasta de pronto convertirla en una burnout empresarial. Quisiera que hiciéramos esa pequeña digresión en un momento determinado.
Claro que sí. Yo creo que el tema está bien fácil. Y digo, va a estar muy fácil porque la salud mental, el bienestar emocional se sustenta en 6 emociones que tenemos todos los individuos y que posteriormente desencadenan en sentimientos. Entre estas emociones, cuando tenemos muy claro precisamente cuáles son, cuando hay un reconocimiento, ahí cobran mucho sentido los trabajos de Daniel Goleman, el más reciente, pero no hay que perder de vista a Peter Solovey y John Mayer, y que nos hablan precisamente de este autorreconocimiento. Primero, lo que tienen que hacer en las empresas y lo que tendríamos que hacer es esto que estoy comentando. Tenemos que reconocer qué está pasando con nosotros, porque cuando el estrés que está inflamando el cerebro a través del cortisol, una gran carga de cortisol, está enfermando el cerebro, está generando daño al cerebro. Y eso evidentemente está haciendo que se altere cada vez más la percepción de cada uno de nosotros. Por tal motivo, en el momento que tengamos la capacidad de reconocer cómo estoy yo como individuo, qué es lo que está pasando en mi parte, va a haber un reconocimiento de esas emociones y va a haber un reconocimiento de esto que efectivamente se está presentando en el organismo para posteriormente poder regular esta condición. Y el tener la posibilidad de regularla es tener la posibilidad de comprender lo que está pasando con cada uno de nosotros. A partir de ahí, con esto tan sencillo que estoy explicando, y voy a tratar de hacerlo así de esta manera, porque si me meto a la parte molecular, pues realmente no le va a servir mucho a la gente. Hay medidas precisamente para resolver y hacer que una empresa sea exitosa en todos los sentidos, cuidando a su capital humano más importante. ¿Cuál es? Dormir 8 horas. Dormir 8 horas. Cuando tenemos la posibilidad de dormir 8 horas, hay una fase que se denomina de movimientos oculares rápidos, el sueño REM. Y a partir de ahí, en una de las fases, 2, 3 de la mañana, hay entonces la posibilidad de que el líquido cefalorraquídeo haga una limpieza a nuestro cerebro. Si tenemos esta posibilidad de dormir y en el entendimiento de que es fundamental que esto ocurra, pues estamos contribuyendo a nuestro bienestar emocional. Punto número 2. Lamentablemente tenemos una pésima alimentación. Una alimentación que no está nutriendo sobre todo el artefacto más importante del universo, que es el cerebro. Terminamos desayunando muy mal. Hay personas que no desayunan y la primer carga que necesitamos meterle a nuestros cerebros de aminoácidos a través de la proteína, que es la proteína animal, que es el huevo. Y entonces hay que desayunar huevo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. O la proteína animal que viene, ya sea en pescado o pollo, en la mañana. Y después tenemos que agregarle todo lo que sería esta base de hierbitas verdes, espinacas, esta parte que tiene que ver con el nopal, en el caso de México, que tienen, entre otras muchas cosas, unas moléculas de flavonoides que también ayuda muchísimo al tema de la composición cerebral. Cuando nosotros tenemos la posibilidad entonces de estos dos elementos, sumarlos a un tercero que es muy importante, que tiene que ver con la meditación, la respiración relajante diafragmática, en ese sentido, pues le damos validez a la Premio Nobel de Medicina en 2009, Elizabeth Blackburn, que nos habla precisamente de cómo preservar esta telomerasa, que es una enzima que ayuda a la división celular. Es decir, con cosas tan simples y tan sencillas que estamos dejando de hacer, pues evidentemente empezamos a recomponer precisamente nuestra salud mental. Hoy, lamentablemente, hacer las cosas de la misma manera, pues no nos permite la neuroplasticidad, que es abrir nuevos circuitos neuronales. Necesitamos aprender algo, necesitamos innovar, necesitamos ser creativos para evitar precisamente esta atrofia que tenemos en el cerebro. Otro punto que es sumamente importante es tener una escucha, así tal cual lo voy a decir, empática y una comunicación muy asertiva. Eso se va a conseguir si ponemos en práctica estos tres aspectos muy importantes. Y en las empresas se puede contribuir muchísimo a través de acciones en donde, evidentemente, a las personas les permitan aprender algo nuevo, porque eso ayuda a la neuroplasticidad. Y el ejercicio físico, cuando nosotros tenemos posibilidad de hacer ejercicio físico, aeróbico sobre todo, nos da la posibilidad también de oxigenar el cerebro. El cerebro requiere también todas las mañanas un aproximadamente 20% de oxígeno y, ojo, solo representa el 2% de la masa corporal. Entonces hay que cuidarlo, ¿no?
Es pues fácil. Claro que sí, ese es un gran esfuerzo y
Listo, yo tengo una pregunta, Henry.
¿Me escuchan?
Sí, lo escuchamos. Tengo una pregunta y es frente a esa realidad de las organizaciones, porque muchas empresas todavía pasan, porque todavía falta vincular mucho más a la organización y entender estos escenarios. Ven a la persona enferma y la sacan. O sea, ya no nos sirve. Y eso genera un impacto a futuro porque no deja de ser un lugar con aspiraciones para la gente para trabajar, no se vuelve un great place to work. Es una organización que quizás da los resultados para sobrevivir, pero no lo supera porque los talentos se van. Porque así se hace el mejor talento, hay unas condiciones de salud, y en este caso de la salud mental, que están impactando y que impactan los resultados. ¿Qué mensaje decirles a esas organizaciones? Sí, y a esos líderes de las organizaciones que cuando dicen, no, es que la persona es depresiva, entonces va a estar faltando, ¿qué hacemos? ¿Qué decirle a esos líderes? En un escenario positivo, no de regaño, sino...
No, yo creo que no se trata de regañar a nadie, yo creo que se trata de hacer conciencia. No va a haber conciencia en la medida que haya mucho estrés de por medio. Los dueños de las empresas esperan resultados, esperan que haya negocio, y por supuesto está como parte de la sustentabilidad. Pero lo que yo diría es que serían parte de las estadísticas, de no hacerlo, serían parte de las estadísticas de lo que ya se advierte en el Foro Económico Mundial muy reciente, de la cantidad de billones de dólares que se pierden cuando se descuida la salud mental de las personas. Entonces, y digo billones de dólares, estamos hablando casi de los 20 billones de dólares que se ven reflejadas precisamente en las finanzas de las empresas cuando no se atiende la salud mental de las personas. Es decir, yo creo que si tienen, bueno, vale la pena por mucho, pero aparte esa conciencia, esa ética individual que debemos de tener todos. Porque cuando vemos que no hay tasas de retorno a raíz precisamente de esta movilidad que hay por parte de los empleados que llegan, se van, talentos que pueden tener toda la capacidad, pero por una condición de salud disminuida les dan corte, pues evidentemente no se resuelve el problema. Seguirán con una política que seguirá afectando y deteriorando la salud financiera de las empresas.
Yo creo que ahí me estás respondiendo de alguna manera la primera pregunta que hice. ¿Es ahora donde estamos sufriendo enfermedades mentales? O yo lo que creo es que siempre han existido, o sea, como las mujeres que estaban encerradas en una casa, en un escenario de hogar, con sueños, con expectativas. Lo vimos con la esposa de Einstein, que comenzó a sufrir una depresión por el solo hecho de que en ese escenario machista le prohibió la posibilidad de recibir su diploma de PhD. eso estaba en mí, no se estaba reconociendo que la mente, la sanidad en la mente, la salud mental era clave para poder tener comunidades, sociedades más sanas. Y ahora que afortunadamente las redes sociales están, y creo que es una cara feliz para las redes sociales frente a ese universo que hay, que a veces impacta con dolor. No, miren, esto es, hay que tener
radar. Es evidente que la modernidad nos da la oportunidad de visibilizar cada vez más este problema de salud que tenemos los individuos. Sin duda, hoy hay un mayor reconocimiento. Los primeros estudios que se hacen al respecto de qué es el cerebro, cómo funciona, cómo interconecta, pues evidentemente nos da esa posibilidad de que en el avance de la ciencia tengamos esta gran posibilidad de entonces tener el reconocimiento claro. Miren, el cerebro está compuesto por aproximadamente cuando nacemos, está compuesto por 100 mil millones de neuronas. Para la edad que tenemos ahorita, los que estamos aquí conectados a partir de los 35 años, perdemos entre 10 mil y 15 mil neuronas diariamente. Es decir, con toda la neurona que se va perdiendo, pues tenemos problemas de, y digo problemas, aunque seguimos funcionando relativamente bien, de 85 mil millones de neuronas que se interconectan con otras muchas. Y en ese sentido, lo que hay que reconocer es que los avances que se tienen del estudio del cerebro, pues también son muy, muy pobres. Tenemos al menos el reconocimiento de circuitos neuronales muy específicos, lo equivalente, para que tengan una idea, a lo que sería la cabecita de un alfiler o de un grano de sal, donde ya se tiene reconocido ese cerebro, y en ese sentido es un cerebro de ratón el que se tiene. Ha llevado 30 años más o menos estudiando esto. Entonces tenemos un campo amplísimo todavía y yo creo que ahí está la clave. Vamos a seguir avanzando y reconociendo más esto. Afortunadamente hay muy buenos neurocientíficos hoy en día.
Y hay personas como usted que están liderando esta apuesta para conectarla con los negocios.
Claro que
sí. Con las empresas.
Porque
no puede ser una cosa el hogar y otra cosa la empresa, y tienes una personalidad distinta en cada escenario. Efraín, muchísimas gracias.
Al contrario.
Muchas gracias, Efraín, y lo esperamos en Colombia también para que nos brinde sus luces en diferentes temas. Muchas gracias, y ha sido muy útil esta relación entre el individuo, la sociedad y por supuesto las empresas en un tema tan neurálgico como es clarísimo lo que usted ha expuesto de la salud mental y cómo abordarlo de una manera propositiva.
Es correcto. Muchas gracias a ustedes, son muy gentiles, mucho éxito.
Bueno, jefe, nuestro invitado.
Nuestro último invitado. ¿Cómo estamos de tiempo? Mal, Ángela.
7 minutos, no diga que mal, por favor. Jaime Alfaro.
Mal de tiempo, porque me angustia, porque Jaime Juan también es un experto y hay que aprovecharlo. Entonces, Jaime, haga usted de una vez. Jaime Alfaro, sí, un experto importantísimo. Entonces, empieza.
Además, que Jaime es aliado del Pacto Global en Perú. Entonces, acá es rápidamente, Jaime, ya como para cierre, esta apuesta del Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna para Sostenibilidad. ¿Por qué hay que seguir trabajando en la comunicación interna?
Por supuesto. A ver, cuando hablamos de sostenibilidad, siempre lo primero que se nos viene a la mente es una comunicación de hacia afuera, hacia nuestros stakeholders, hacia nuestros clientes, porque las empresas lo que buscamos es posicionar, ¿no es cierto?, que nuestro trabajo de sostenibilidad es tal y queremos enganchar con clientes y queremos enganchar con la comunidad, etcétera, etcétera. Pero obviamente no podemos hacerlo si es que antes no hay un trabajo interno, un trabajo en donde los colaboradores entiendan. Y lo comentaba ayer en el evento, que a veces hablamos mucho de sostenibilidad, hablamos mucho acerca de las ODS, pero muchos empleados o muchos colaboradores no saben lo que es sostenibilidad, o no tienen muy claro lo que es sostenibilidad, o qué son las ODS, o por qué la empresa para la que trabaja ha elegido o trabaja o impacta sobre esas ODS. Entonces, en ese sentido, la comunicación interna juega un rol importante para concientizar, para dar a conocer y para también, digamos, insertar en la cultura de la organización esa forma de hacer negocios que está relacionado con la sostenibilidad. Finalmente, lo que buscamos son negocios sostenibles y negocios rentables Y para eso, por supuesto, también juega un rol importante el propósito de la organización. ¿Qué propósito tienes y cómo impactas en el mundo? ¿Por qué estás acá en el mundo? ¿De qué manera tu empresa impacta en el mundo y de manera sostenible? Entonces, en ese sentido, creo yo que la sostenibilidad, para que realmente tenga un buen impacto de hacia afuera, primero tiene que tener impacto real hacia adentro, ¿no?
Jaime, háblanos un poco del COSIN y de los líderes o las organizaciones que están liderando esto.
Muy bien, el COSIN nació hace aproximadamente 8 años, lo realizamos la comunidad de diálogo UCI, que es una comunidad que tiene el propósito de dar a conocer, o mejor dicho, de posicionar la comunicación interna de las organizaciones. Es tan importante hoy en día, pero nosotros hace 10 años ya visualizábamos la importancia real que debería de tener. Lamentablemente, a raíz de la pandemia, recién las empresas comenzaron a tomar mayor conciencia acerca de la comunicación interna.
Porque tuvo un rol muy importante en la pandemia.
Por supuesto que sí. Pero nosotros decimos, no tenía que haber pasado una situación así para que recién se empiece a ver el impacto real que puede tener la comunicación interna en las organizaciones. Y hoy en día lo que vemos también son más líderes conscientes acerca de lo que es o de lo que puede impactar la comunicación interna y el rol que él tiene dentro de la organización como el principal comunicador de las organizaciones. Hoy en día, una empresa, yo siempre digo, una empresa puede lograr los resultados sin necesidad de un líder que tenga habilidades comunicativas, pero el resultado va a ser mucho mejor si es que ese líder le impregna esas habilidades comunicativas. Hoy el líder tiene que ser el ejemplo de la comunicación. Tiene que salir de su escritorio, tiene que conocer bien a sus trabajadores, porque finalmente sus trabajadores son los que van a poner de manifiesto esos valores y ese propósito y esa sostenibilidad de la que tanto hablamos, ¿no? Finalmente, un líder o un CEO o un comunicador, nosotros en esos espacios podemos hablar sobre lo que nuestras empresas hacen, pero realmente los verdaderos protagonistas de la comunicación y de la sostenibilidad son las personas que lo ponen de manifiesto y lo ponen en el día a día, en cada acción que realizan, ¿no?
Fe, para cerrar, un minuto.
Bueno. Es una cosa muy simple. No, es una cosa muy simple. Es que quizás se me perdió. Muy fácil. Por favor, motívenos a juntarnos los distintos grupos de comunicación de las áreas de sostenibilidad de las organizaciones para formar una super red. Pacto Global es una red muy potente, pero a veces nos quedamos cortos en los temas de comunicación. Motívenos para decir cómo es ese trabajo entre todos, porque a veces en las comunicaciones creemos por celos, esto es lo mío, esto es lo del otro, y creo que por ahí no es. Entonces creo que ese es un mensaje que nos podría ayudar usted muchísimo a generar eso, que es al final de cuentas lo que ha buscado este Congreso.
Considero que hay algo que es muy cierto. La comunicación, tanto la comunicación como la reputación como la sostenibilidad, si bien es cierto, hay responsables dentro de las organizaciones y especialistas que se encargan de ello, tiene que ser algo que se sienta y que cada persona de la organización sienta que tiene una responsabilidad. No podemos pensar que la comunicación, solamente el comunicador es el único responsable de comunicar y entre áreas no se comunican, o entre las personas no se comunican, o entre colegas no lo hacemos. Entonces, en ese sentido, creo yo que el quid del asunto está en eso, hacer sentir que la sostenibilidad, la comunicación y la reputación es un trabajo de todos. Y eso, para eso la comunicación juega un rol importante para concientizar, y el líder también, por supuesto, para concientizar que eso es el día a día que debemos de vivir.
Jaime Alfaro, mil gracias por estar en Planeta Sostenible. Un dato adicional, los temas de comunicación y organización deben estar en la cabeza de un líder de comunicación, no regados por ahí. Eso sí,
sin duda, es clarísimo, y nosotros también tenemos eso claro, que la coordinación de comunicaciones o la dirección de comunicaciones es importante y es una sola cabeza. Sobre eso no hay ninguna duda. Ya aprendimos nosotros eso. Ya lo aprendimos.
Gracias Nelson Duarte, quien estuvo desde la Universidad del Rosario, desde U Rosario Radio, apoyando y haciendo realidad este programa. Gracias al director de U Rosario Radio, Mario Castro, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos.
Hay una cuestión.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.